This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Que para la grabación estamos aquí con Rocío el 25 de junio para charlar un poco de tu vida.
Muy
¿Podemos
bien.
Empezar con dónde y cuándo naciste?
Nací aquí en Sevilla el 16 de mayo del año 42.
¿Y qué son tus primeros recuerdos de la infancia?
Muy bueno, sí, porque mis padres ya eran mayores. Se casaron, pero tuvieron 16 años sin hijos. Y ya mi madre tenía 40 años cuando yo nací, que en aquel entonces eran ya muy mayores. Ahora no, pero entonces eran muy mayores. Y después nació mi hermano 3 años después. Pero tuve una infancia, no había abundancia, pero no pasé hambre, que había mucha hambre. No pasé hambre. Luego ya estudiamos los dos, que había muy pocos estudiantes. Aquí en Sevilla solo había un instituto de señoritas y otro de niños, de chicos. No había más. Y bien, ya después, pues eso, yo quería aprender inglés. Y entonces cuando marché a Inglaterra y estuve allí casi 4 años y después me vine. Porque tenía añoranza de mi madre y mi familia. Ya por entonces mi padre había muerto, pero eso, yo quería volver a España.
¿Cómo eran tus padres?
Muy buenos, y con mucho amor, porque habían estado tantos años sin tener hijos, que sí, muy buenos padres. Guardo muy buenos recuerdos de la playa, íbamos también a una finca en verano de la madrina de mi madre. Fue una infancia buena para lo que había entonces, claro.
¿Y qué hacía tu padre?
Mi padre trabajaba en el puerto de guarda, con la carga y descarga de las mercancías, como encargado de cuidar lo que entraba en el puerto. Mayormente era comida, que yo recuerde, era cosas de comida. Entraban tomates de Canarias, plátano, azúcar, todas esas cosas las recuerdo yo. Y después ya de aquí se las llevaban. Y eso, él era encargado de que si entraban 20 kilos, 20 kilos tenían que salir. Pero venía mucha gente con unas latas, para que le diera un poquito de azúcar, si se había roto un saco en el suelo, la recogían, si se había roto a lo mejor algún plátano que se había caído, lo recogían, todo eso lo recuerdo yo muy bien. Había mucha, mucha hambre, fue después de la guerra.
¿Y tus padres te hablaban de la guerra?
Sí, porque a mi madre le mataron a un hermano, el único varón de la familia. Y mi madre contaba que se volvió un poco, perdió el sentido de lo que era. Cuando oía tiros o bombas, se metía a lo mejor debajo de una mesa, se cobijaba.
Sí.
Eso sí lo contaba ella.
¿Y el hermano de tu madre luchaba en
El hermano de mi madre no tenía ninguna creencia política, la verdad, él no. Pero incendiaron el palacio de la reina en el pueblo donde vivían, que era de Villa Manrique, un pueblo muy histórico, y cogieron a varios y se los llevaron a un barco aquí en Sevilla. Trajeron al puerto y de lejos mi madre veía a su hermano y estuvo ahí, pues no me acuerdo yo el tiempo que mi madre me contaba de eso. Y cuando un día fui a llevarle ropa limpia y eso, y comida que le llevaban, el barco había desaparecido, con todos los presos. desapareció y ya nunca más volvió a ver a su hermano. Entonces eso le afectó a ella mucho, mucho, porque era el único hermano, porque por muchas razones lo quería mucho.
¿Y los que le llevaron eran soldados de la República o los de
Franco? No, yo pienso que era de la parte de Franco los que lo cogieron. Sí.
Pero tú, ¿cómo naciste después de la guerra? No,
no, no, es solo de eso. Mi madre era la que contaba cosas, claro. Mi abuela me contaba también cosas. Pero eso yo no lo conocí. Yo conocí eso, mucha hambre. Yo salía con la merienda por la tarde, ¿no? Venía del colegio, mi madre me daba la merienda y yo me iba a la calle a jugar. Y todos los niños se acercaban, un bocadito, dame un trocito, dame, porque tenían hambre. Y mi madre...
¿En tu barrio?
Sí, sí, sí. Y mi madre, bueno, mi madre era en Triana, que es donde nacimos, en la parte del río allá. Mi madre era conocida porque mi madre siempre daba de comer a que se presentaba. En mi casa siempre había gente que yo no conocía comiendo. Solo que le diera un trozo de pan con manteca o con aceite, ya esa persona tenía bastante, vamos, era lo que había.
¿Era un barrio pobre, de recursos medios?
Triana, pues había de todo, porque es un barrio muy típico de aquí. Muchos artistas, muchos toreros, muchos pintores, es un barrio muy típico. Pero claro, había también mucha gente pobre.
Así que son dos hijos, tú y tu hermano.
Eso es, solo.
¿Y qué recuerdos tienes de tu hermano cuando eran niños?
Mi hermano y yo siempre peleándonos, siempre. Y como yo era la mayor, mi hermano es que era más alto que yo, más grandote, más... Y mi madre decía que me tenía que respetar porque yo era la mayor. Y yo creo que abusaba un poco de eso. Siempre nos peleábamos, pero ahora lo quiero a morir. Por eso estoy aquí, por mi hermano. Sí. Si mi hermano no estuviera aquí, no estaba yo. Pienso que no, ¿eh? Porque yo tengo a mi hija viviendo en Londres.
¿Y tenías ideas de Inglaterra antes de...?
Sí, sí, Inglaterra era como la meca, porque claro, cuando yo terminé el bachillerato no había mucha salida aquí, era por el año 60, no había mucha salida para trabajar. Y claro, mi madre no quería que yo me colocara en cualquier sitio. ¿Sabes? Quería una cosa un poquito, y claro, yo ya en mi casa no había para seguir estudiando. Pues entonces decía yo, pues aprendo el inglés, que decían aprenda inglés en 3 meses. Decía yo, bueno, pues yo me voy a ir 6 meses.
¿Y no habías estudiado el inglés en el bachillerato?
Un poquito, sí, sí. Pero...
¿A qué edad se hace el bachillerato?
Ahora ha cambiado todo, ¿no? Ahora es diferente, pero antes... A los 10 años me examiné para ingresar, pero mi padre, que era muy antiguo, pues decía, como me dolía mucho la cabeza, decía, tú como no vas a trabajar para nadie, pues tú no necesitas estudiar, deja de estudiar, tuve que dejar de estudiar. Y cuando ya murió mi padre, ya tenía yo pues casi 13 años y yo quería estudiar, y mi madre era... Mi padre es muy antiguo, mi madre ideas muy avanzadas. Pues si tú quieres estudiar, vas a estudiar. Y a los 14 años empecé el bachiller, que podía haberlo empezado con 10. Pero hubo esa pausa en mi vida y a los 14 empecé y terminé a los 18. Claro, si no había para seguir estudiando, pues tenía que trabajar. Como lo que había que trabajar a mi madre no le gustaba, ¿sabes? Pues entonces dije, pues me voy a Inglaterra. Y estuve allí pues 3 años y pico, casi 4 años.
¿Y qué pensaba tu familia?
Oh, mi madre no quería, pero yo aquí es que un poco como que me ahogaba, me veía muy limitada, ¿no? Me voy voy a colocar una tienda, en una tienda, hija, te vas a colocar de dependienta en una tienda. Pues me voy, claro, porque no tenía una carrera, tenía solo esos estudios. Y eso, pues, en Inglaterra era, pues, la forma de ganar dinero y estudiar a la vez.
¿Qué recuerdos tienes del día en que saliste?
Me fui con una amiga también, compañera de estudio. Y íbamos a un hospital. Y 3 días de viaje para llegar a Inglaterra. A Hertfordshire.
Ah, sí.
Sí. 3 días con 3 noches. Era lo que había antes, los viajes eran eso, cargar con una maleta. Cuando yo ya llegamos a París, que ya en París habíamos cogido, pues, por lo menos 3 o 4 trenes, un tren de Sevilla a Madrid, que te llevaba todo el día. Cambia de estación en Madrid, de Chamartín a Atocha o viceversa, de allí a Irún. En Irún cambia de tren porque España no tenía los mismos trenes, no había en España que en Francia, eran más anchos o más estrechos. En Irún, otro tren hasta París. En París cambia otra vez de estación, de Gare du Nord o viceversa. Cambia otra vez, después te va a Calais. En Calais coge el barco. Del barco a Vitoria. Y en Vitoria ya no teníamos dinero, ya, bueno, muy poquito, ¿no? Muy poquito dinero, porque además llevábamos muy poquito dinero. Yo pienso que unas 1000 pesetas o algo así, aquello ya era. Y allí en Vitoria, pues yo preguntaba para cambiar, porque no llevábamos dinero inglés. Y a mí no me entendía nadie, y yo creía que yo llevaba, había estado 2 años estudiando inglés, pero a mí no me entendía nadie. Tuve que sacar diccionario y change, pero ya señalaba la palabra y ya cambié dinero con mi amiga. Después nos dijeron dónde estaba el autobús que nos llevaba a London Corning por St. Albans. Allí llegaríamos, pues, a las 11 o las 12 de la noche con las maletas. Y era un hospital muy grande, un hospital mental que ya hoy no existe, Knapsbury. Y vino una nurse de las que trabajaban de noche. Cuando yo vi, porque nos dejó el autobús, nos dijo aquí. Y allí nos paramos. Cuando vemos venir a una en una bicicleta con la capa, la cofia, todo tan nuevo, y luego una cestita así, y decía yo a mi amiga, ¿y dónde metemos las maletas? Porque yo ya es que no podía más, después de 3 días yo no podía más. Mira, pues llegamos al hospital, que solo de la entrada a donde estaba el nurse, a la cafetería, a mí me pareció aquello todo parque, todo, que anduvimos mucho. Nos llevaron a la cafetería y nos pusieron para cenar. Yo lo que quería era acostarme, claro. Y nos ponen allí una ensalada con salmón y los beetroots, ¿cómo se llaman eso? La remolacha. Mira, y yo la pruebo, aquello no me sabía nada. Y luego vinagre y aceite, estaba allí un poquito. Ay, yo que no sabía nada de cocina, yo no sé cómo alinear aquello, yo no quería nada. El salmón no me sabía a mí, a lo nuestro, claro. Aquello fue todo extrañísimo. Y nada de lo que había me gustaba, de comida de allí, nada. Y yo no sabía cocinar. Después había un director que decía que a las españolas que nos dieran lo que hubiera en la cocina, que nos lo dieran. Y nosotros en el Nurses Home teníamos una cocina. Y allí se podía hacer patata, huevo, cebolla. Luego íbamos a la farmacia a comprar aceite de oliva. A la farmacia, una botellita así, que nos costaba la mitad del sueldo. Porque claro, al otro aceite no le encontrábamos gusto ninguno. Y aquello fue hasta que ya te vas acostumbrando. Pero yo estuve los primeros tiempos, pan con mantequilla, muy buena la mantequilla y el pan que me gusta tanto. Pan con mantequilla y mermelada, era lo que comía. Y leche, y pan con mantequilla y jam, y pan con mantequilla. Eso es lo que yo comía. Pero yo, fíjate, si era inocente, que las mesas en el Nurses Home, en el comedor, eran todas seguidas. Y había muchas españolas allí. Ya después sí, fuimos conocidos. Había muchísimas españolas. Y yo así, cogía mi comida y me sentaba en la mesa. Me sentaba. Y probaba la comida y la retiraba. Y yo me quedaba mirando a las otras y decía yo, nadie me dice que coma. Como en mi casa siempre estaba, come, Rocío, come. ¿O qué te hago? ¿Qué te apetece? Y decía yo, que nadie me dice que coma. Le da a todo el mundo igual, pues claro que le da igual, lo pienso ahora, ¿no? Digo, que si quiere comer, come, si no, no coma. Pero claro, éramos las dos más jovencitas y caímos bien, y estábamos muy bien, muchas amigas, enseguida hicimos amistad, las mayores pues, como que nos cuidaban un poco, ¿no? Pero cuando yo no comía y retiraba el plato y nadie me decía, no come, uy, cómo me acordaba de mi madre. Fíjate, qué tontería.
¿Y cómo se llamaba tu compañera?
María José.
¿Y ustedes tenían contrato antes de...?
Sí, 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 nosotros nos fuimos con nuestro contrato.
¿Y cómo lo habían conseguido?
A través de un amigo, que ya estaba en Londres. O sea, estaba en ese hospital y la hermana era amiga nuestra. Y entonces ella dijo, pues si os queréis, mi hermano puede conseguir un contrato. Luego yo llevé allí cantidad de gente. Vamos, yo me salí al año, porque había muchas españolas y yo veía que no aprendía inglés, porque estaba siempre hablando español y veía que yo no. Entonces dije, yo me voy a Londres, ¿sabes? Pero después de irme yo a Londres y todo, yo he mandado allí mucha gente. Solo tenía que escribirle a la Matron. Le daba la dirección, el nombre de la Matron y tal. Y la gente escribía y se iban.
¿Era fácil entonces?
Era muy fácil. Si estaba sana, ¿eh? Porque eso es otra cosa. Te miraban hasta las muelas.
¿A ti hicieron un
examen? Un reconocimiento. Ya te digo, hasta la boca decía yo, pero ¿qué están? ¿Van a comprar caballo esta gente? Porque todo, te ponían en pelota y yo cogiendo la toalla y así, porque es que era muy inocentona. En aquellos tiempos una chavala de 18, 19 años no tenía, muy pudorosa, y cogía, y la otra hablaba en inglés, que yo no me enteraba, me quitaba la toalla porque luego tenía que venir el médico a verme. Y lo miraban todo. Me acuerdo hasta los kilos que pesaba. Yo pesaba 47 kilos. Y lo que medía, que a mí nunca me habían medido, 1,61. Fíjate, son cosas que se quedan en la mente.
¿Te examinaban en el hospital o era la gente de la migración, del gobierno?
¿El qué?
¿Quién te hizo
no, era de gente del hospital, un doctor del hospital, y había allí una nurse.
Así que era empleado.
Sí, 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 todo era interior, sí.
Okay. Y fueron allí. ¿Y qué llevaste contigo de pertenencia de aquí?
Pues llevaba libro, porque me gustaba y algunos libros llevaba, y libros de inglés, español. Y poquita ropa, porque no había, antes no había como ahora, qué me llevo, qué no me llevo. Allí cogía lo que tenía, que era lo que había, ¿sabes?
¿Y ¿Qué libros eran?
Libros de mío, de texto, y algunos que compré más avanzados, pero los mismos que yo había estudiado en el instituto también los llevaba. Sí.
¿Y llevaste novelas también?
No, novelas no. No, no, novelas no. Algún libro que otro, es que no me acuerdo, pero yo sé que yo que aquello pesaba mucho, sí. Calcetines, porque hacía mucho frío, mi madre me compró calcetines, camisetas, cositas así. Y calculo que un par de vestidos. No, es que no había mucho tampoco.
¿Y fotos?
Fotos, pues la verdad es que no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Quizás después me he vuelto yo más con las fotos, después, porque allí me hacía yo mucha para mandarle a mi madre, que tenía que escribirle diariamente a mi madre, porque no había teléfono. Y diariamente decía Rocío, que no me falten las cartas, que no me falten las cartas. Y yo por la noche, cha, 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 cha.
¿No había teléfono donde
vivir? En mi casa.
¿En la casa de tus padres?
En la casa de mis padres no había teléfono. Después ya, un poco más tarde, ya se puso el teléfono, pero había que ir a hablar a una, como una central de telefónica, donde había cubículo, y entonces mi madre pues me llamaba desde allí. Eso, nada de móviles ni nada de eso.
¿Y qué otras primeras impresiones tenías cuando llegaste?
De allí, yo creía que todo el mundo estaba loco, decía yo. Inglaterra es que está todo el mundo loco, porque fui a un hospital mental.
Ah, por supuesto.
Y entonces y había personas mayores. Fue un cambio muy rotundo, porque aquí se cuidaba de los mayores en las casas. Entonces yo veía personas, con el tiempo que veía yo, que estaban mejor de la cabeza que yo, pero eran mayores y estaban allí, y aquello a mí me daba mucha pena. Aquello me daba mucha pena. La que estaba mal de la cabeza, pues nada, lo pasábamos bien, porque cada una con su locura, pues lo tomábamos a risa, y ven aquí, y a jugar, y cositas así, ya me fui acostumbrando y nada. Pero las que había que estaban bien de la cabeza, me daba mucha pena, mucha pena. Pero es por eso, por la tradición de que en España los viejos morían en casa. Aquello fue, decía yo, ¿cómo pueden venir a verla y dejarla aquí un día y otro? ¿Sabes? Eso no lo comprendía yo, hoy lo comprendo más. Y yo soy la primera que le digo a mi hija, cuando yo sea mayor, a una residencia, pero entonces no lo comprendía.
¿Qué otras costumbres?
Bueno,
diferentes.
Otra costumbre diferente es que te dejen la leche en la puerta y nadie se la lleve. Pues yo me iba a trabajar y dejaba mi dinerito, los 10 chelines, en la botella. Y venía el lechero, me dejaba la vuelta y la leche. Aquello, eso era para mí una maravilla. Inglaterra, muy limpia, tú eso no lo has conocido. Muy limpia, la gente hablaba muy bajito, que me encantaba, no había bulla, porque yo veía los balones, las bicicletas en los jardines y las puertas abiertas. Oh, eso a mí me gustaba mucho, eso a mí me gustaba mucho.
¿Y te parece diferente de España?
Oh, claro, claro, que España había dejado la guerra, iba a dejar una botella de leche. Que luego ya Inglaterra ya está igual que España, desde luego. Pero yo he conocido en el metro unas cajitas así que levantas la tapa, sacas tu periódico y dejas tu dinero. Y ahí no había nadie. Eso para mí era una maravilla. Hoy ya no lo pueden hacer, ni dejar la leche. Porque claro, yo volví años después me mudé a un sitio y yo al lechero le encargué y 2 días me desapareció la leche y le dije, no, no vengas más, ya traeré yo la leche. sea, que me da, añoro la Inglaterra de aquellos tiempos. Mucho, mucho. Cruzaba el Common, Tuttenbeck. ¿Conoces Londres, no?
Un poco, sí.
Bueno, pues yo trabajaba en Tuttenbeck Hospital, que ya tampoco existe. Fíjate si soy yo vieja. A las 7 de la mañana tenía que entrar. Yo cruzaba el Common tranquilamente, sola. Si había alguna compañera que coincidíamos bien, si no, nada, no. Yo no tenía problema. Yo hoy no soy capaz de cruzar ni una calle en Inglaterra. Por eso yo comprendo a los ingleses cuando, eso, los mayores, como era mi suegra, que añoraba, si lo añoro yo, no lo vas a añorar tú. Las casas limpias, los corredores, cada piso limpiaba un poco y aquello estaba siempre limpio. Y después empezaron a llegar extranjeros y ya se acabó la limpieza. Todo hecho. Que mi suegra vivía en un centro comercial, vivía en el piso 24. Allí había crímenes, había violaciones, había de todo. ¿Sabe? O sea que eso, que Inglaterra no es lo que es, España tampoco, ¿eh? Porque España en los tiempos de Franco siempre había algún carterista y siempre había, pero se conocía, ¿qué era? Se conocía. Y además, a los pobres no le quitaban el bolso, ni sabía que nadie comía. Ellos se iban a donde sabía que había dinero.
Y bueno, también la lengua, primeras impresiones.
La lengua, tuve mucha suerte, verás, porque yo entré a trabajar en una sala y la World Sister parece que le caí bien y me enseñaba, se ponía glasses, case, botella, todo ella me lo señalaba y claro, yo entonces cogía las cosas, ahora ya me lo dicen 50 veces y no me entero, pero lo cogía muy bien y estuve muy bien porque me protegía mucho, me enseñaba muchísimo, mucha paciencia, la cama, la medicina, los nombres de todas, y yo me lo aprendía rápido y estuve muy bien, sí. Y después me fui a Londres, a Tuttenbeck, y también tuve mucha suerte con las compañeras. Y de aquellos tiempos guardo muy buenos recuerdos.
¿Y cambiaron mucho sus primeras impresiones?
De la primera etapa, no, no. O sea, la comida me fui adaptando un poquito, tampoco mucho, porque yo ya cuando me fui a Londres me fui a vivir fuera del hospital. Entonces yo ya cocinaba a mi estilo, mi madre me mandaba recetas, ¿sabes? Y yo las guardaba y de lo que había, que tampoco había de todo. Cuando cobraba me iba a una tienda española, a Portobelo, y allí compraba cosas españolas, pero eso era una vez al mes, porque yo no calculaba bien, a mí nunca me llegaba, o sea, para hacer extra, yo nunca, a mí el dinero no me sobraba nunca, llegaba justito a final de mes, porque me parece que eran 30 y tantas libras lo que cobraba, y pagaba 12 de habitación, más luego las mitas, te bañan, dinero, el gas, dinero para cocinar, todo era, pues claro, yo cuando cobraba decía, me voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, pero luego al final nunca tuve que pedir dinero, porque eso no lo he hecho en mi vida, pero ya me quedaba, no, ya no puedo salirme de aquí porque esto lo tengo hasta que cobre otra vez. Esas son las impresiones, después a mí me gustaba mucho los parques que había tan extensos allí, el Common, eso me gustaba a mí mucho.
Bueno, en cuanto a las casas donde vivías allí, ¿qué recuerdos tienes?
Pues la primera casa que tuve era una señora polaca, y tenía toda la casa alquilada y ella vivía en una cocinita pequeña, una habitacioncita pequeña y el jardín de detrás, un poquito.
¿Y viviste allí cuando llegaste?
Sí, sí, allí viví, sí, sí, allí estuve yo mucho tiempo, yo luego me fui a otra, sí, luego me fui a otra, porque allí ya compartí piso, en la otra, muy cerquita, pero allí estuve yo, creo que fueron, pues, más de un año estuve yo en aquella casa.
¿Estuvo en St. Albans?
En St. Albans estuve viviendo dentro del hospital. Porque el hospital estaba near St. Albans, en London Corney.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Allí el año. Allí el tiempo justo de ir a mi casa, que volví a España de vacaciones, para decirle a mi madre que me iba a cambiar, para que ella no pensara que es que yo no estaba a gusto, o que, ¿sabes? Para explicar, eso había que explicárselo en persona. Y cuando vine de vacaciones, porque ella creía que yo iba hasta 6 meses. Y claro, cuando yo veía que allí no aprendía, pues ya vine y le expliqué, mira mamá, que allí hay tantas españolas que yo es que no aprendo como debo y yo quería ir otra vez, otro añito, y ya, vale hija, si tú eso es lo que quieres, pero eso fue después de las vacaciones.
Bueno, así que primero en la residencia, pues con la reunión polaca.
Eso es.
Y después compartiste.
Y después compartí piso con una amiga. Esto estaba entre Tuttenbeck y Balham, en ese área.
Ah, sí, conozco Balham.
Sí.
Tengo amigos ahí.
Eso es. Pues en Strathbourne Road. Que decía mi madre, hija mía, así es que parece que todo el abecedario en el nombre de la calle. Strathbourne, me parece a mí que era.
Bueno. ¿Y cómo era? ¿Te gustó?
Aquello era, allí no vivía la dueña, sino allí mandaba una señora a limpiar. Y allí había, pues, había muchas parejas, había matrimonios con hijos, porque era una casa muy grande. Sí, sí, estuve bien también. Sí, ya de ahí me volví a casa. Ya de ahí ya dije, no aguanto más. Bueno, verás, porque mi madre se operó de un tumor que le salió aquí y yo ya quería estar con mi madre.
¿Y para ti qué significaba el hogar, las casas donde estaba?
¿Allí?
Sí.
No significaba mucho, la verdad. Sí. No, un sitio donde está, adaptarme a donde estaba y bien, pero eso, una habitacioncita. Esta era bastante grande, la segunda era grande, con dos camitas, pero compartir baño, y eso son cosas que tenía que hacer, pero no me gustaba. Porque yo no era de salir de noche, yo no me fui a Inglaterra por libertad, ¿sabes? Yo me fui a lo que me fui, a estudiar. Entonces yo no, eso, yo después he conocido amigas que se iban, pues porque los padres no las dejaban salir, si salían tenían que estar en casa a las 10, entonces cuando podía se iban por libertad. Yo no, porque yo le decía a mi madre, me voy al cine en verano, que eran los cines de verano empezaban a las 10 de la noche cuando oscurecía. Y si tenía que volver a las 12, ella sabía dónde yo estaba. ¿Sabes? Que yo no... para mí el motivo fue eso, estudiar. Estudiar sin que me costara dinero, claro.
¿Y sentías en casa?
No, realmente no. Yo sabía que no iba a quedarme porque una vez me llamó la matron que porque no me hacía estudiante, que el inglés se me había dado muy bien y que parecía muy paciente con los enfermos y tal. Y yo le dije, porque mi futuro no está aquí. yo me quiero ir, efectivamente me fui pronto. Yo quiero irme. Ay, yo pensaba que tú ibas a echar raíces aquí. Pues no, porque tengo a mi madre. Y mi madre era mi meta. Entonces, pero allí me pasó un caso muy curioso, que yo me vine a Sevilla y me coloqué en la base americana. Y un día, y luego daba clases de español a los americanos y de inglés a los españoles. Yo me ganaba la vida bien, bien. Pero un día, cuando vengo de trabajar, me dice mi madre, mira, niña, que ha llegado una carta, un tal, no me acuerdo. Y la leo la carta y era el sobrino de una enferma que había tenido yo. O sea, del ward donde yo estaba trabajando, pues había una Miss Merritt y el sobrino me había escrito que su tía había muerto y que me había dejado un anillo en la will, que el anillo estaba valorado en 9 libras, que si quería el dinero. Y entonces yo le escribí y le dije que no, que el anillo esté valorado y lo que esté es lo que ella me ha dejado, que yo el dinero no lo quería. Y entonces me mandó el anillo y una carta muy bonita que mi madre la guardó muchos años, diciendo que él se había jubilado, que él resulta que a mí me conocía, claro, de ir a ver a su tía, pero yo no, y que se había jubilado a un sitio de Seaside, a la playa, que cuando yo fuera a Inglaterra, que allí tenía su casa y que, sí, una carta, fue una historia bonita, sí.
¿Y todavía tienes el anillo?
Eso ya es otra parte. Mi madre murió cuando yo tenía unos dedos muy finos y me estaba muy grande. Y le dije a mi madre, ¿tú lo quieres? Y dice, bueno, hija, si a ti no te eso, pues. Y yo dije, no, mientras viva, yo quiero que tú tengas esta. Porque yo quería mucho a esa paciente, porque era muy buena, muy buena, muy buena. Pero vamos, allí las pacientes te prometían siempre, nurse, ábrame la puerta y yo te voy a dejar todo lo que tengo, y sabes las cosas, pero esta paciente no se movía de la cama, ya tenía 80 y tantos años, y por la noche, pues yo antes de irme a casa, pues le daba su Complan con leche y una galletita porque comía muy poco, me sentaba con ella. Y era una paciente muy buena. Y total que mi madre, eso, como me estaba grande el anillo, pues digo, si tú lo quieres llevar, tú lo llevas mientras viva. Y lo llevó mi madre bastantes años. Y después mi madre se murió. Y mi cuñada, la mujer de mi hermano, me dijo, Rocío, porque mi madre tenía algunas cositas de oro, ¿no? Y dice, y le dije yo a mi hermano, coge lo que quieras, porque mi hermano le había regalado a mi madre cadena, un pendiente, muchas cosas. Y dije yo, tú coge lo que quieras. Yo no estaba interesada en el oro, ni estoy. Y digo, tú coge lo que quieras. Y dice mi hermano, que no, porque claro, mi madre había muerto en mi casa, yo la había cuidado. Y normalmente, si tú cuidas a tu madre, pues te queda y todo, porque tú has pagado los gastos de todo, ¿no? Pero entre mi hermano y yo eso no cabe. Le dije, coge lo que tú quieras. Por eso, porque él le había regalado muchas cosas. Dijo, a lo mejor lo que él le ha regalado a mi madre, a él le gustaría tenerlo. Mi hermano dijo que no. Entonces mi cuñado dijo, Rocío, si a ti no te importa, me gustaría el anillo de tu madre, el de Miss Merritt. Y todavía hoy lo llevo a mi cuñada.
¿Y lo ves?
Sí, ella se lo pone a diario, ella tiene ese anillo, bueno, porque era de mi madre. Ajá. Era de mi madre, que era mío. Pero que eso. Y fue la única cosa que mi cuñada me pidió, y cómo no se la iba a dar.
¿Qué piensas cuando ves la obra?
Ah, pues sí, me viene la cara de Miss Meret, me viene de estas ancianitas con el pelo muy blanco, muy delgadita, pero siempre sentada en su cama. Así es que la estoy viendo ahora, ya me hace 40 y tantos años, y es que la estoy viendo, y tan amable, cuando pueda. Dice, yo quiero una paqueta de compra, leche con compra. Si puede, sí. Le traía su platito con dos galletitas o tres, porque ya no comía más. Porque claro, desde que se cena allí a las 5 de la tarde hasta el otro día a las 7 de la mañana, eran muchas horas para una persona que comía poco. Y ella me lo decía, pero me lo decía como me lo decían muchísimas, que me iban a dejar cosas y después, ¿sabes? Aquello fue una sorpresa, pero vamos, de lo más agradable, sí.
Y bueno, en las casas y los pisos compartidos, etc., ¿cómo decorabas tu habitación?
Pues sí, a mí me dio por los cactus pequeñitos. Y yo en cualquier sitio ponía cactus, eso sí, en las ventanas. Donde cupiera un cactus, una macetita pequeña, yo lo tenía. No sé por qué me dio a mí por los cactus. Y sí, ya luego fueron llegando fotos. Yo venía de vacaciones y me llevaba fotos y cosas y ya, cositas así personales, sí.
¿Te acuerdas de cuáles fotos pegas?
Bueno, mi madre, mi hermano con su novia, porque resulta que mi hermano se hizo novio de una vecina, que éramos muy amigos, nosotros vivíamos en el tercero y yo en el cuarto. Y siempre estaban los niños subiendo y bajando de su casa a la mía. Y ese hizo novio de una de ellas. Entonces, pues eso, se hacían unas fotos juntos, me la mandaban. Que la familia nacía un niño, me mandaba. Yo procuraba venir pues una vez al año. Eso era ahorrando mucho. Porque no es como ahora que mi hija tiene 4 vacaciones al año. Antes, haciendo sacrificio una vez, porque el avión valía mucho más de lo que vale hoy.
Y bueno, en la vida cotidiana, el ritual, ¿qué comidas?
Pues yo no hacía allí muchas comidas complicadas, porque yo cuando me fui no sabía cocinar. Yo no sabía cocinar, entonces, pues poquito a poco, pues eso, a lo mejor chuletas con patatas, al estilo nuestro. ¿Tú sabes lo que compraba yo que me parecía una maravilla? Media cabeza de cerdo. Que los ingleses no comían cerdo, no comían nada de eso. No, eso era... Y con por 2 chelines te comprabas media cabeza. Y entonces hacía yo una cosa que se llama aquí manteca, que es como una lard, ¿sabes? Y la preparaba. Otros trozos que no tenían tanto fat los guisaba, porque la carrillada, que es esta parte del cerdo, aquí vale carísima, y valía entonces. El rabo te lo regalaban, y aquí del cerdo hasta los andares se aprovechan, aquí se aprovecha todo. Entonces aquello tan barato, pues a mí me parecía...
¿Y siempre ibas a la misma carnicería para...?
Sí, pedirlo. Sí, sí.
¿Y qué te decían cuando
sí.
pediste?
Pues, no, la tenían allí, pero yo creo que era para venderla a los perros. Le decía, esto es para vender, porque la tenían así un poco arrinconada. Sí, ¿tú lo quieres? Pues claro. Y me llevaba media cabeza, le decía, pártemela por aquí o por allí, pero es que del cerdo se comía todo, y me parecía baratísimo, se lo decía a mi madre, y decía mi madre, uy, por Dios, si yo cogiera media cabeza de cerdo, por las cosas que podía hacer con media cabeza. Porque es que aquí en España, después de la guerra, mi madre se iba a los pueblos a comprar carne, y luego pasaba por una, como una aduana, para entrar en Sevilla, y tenía que pagar. Había escasez de todo.
¿Eh? Así que solías comer al estilo español.
Sí, 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 el estilo español. La primera etapa de mía en Inglaterra era estilo español.
¿Cambió en algún
Sí, porque luego estuve en Alemania. Ya era mayor, ya yo tenía más apetito, ya me fui adaptando y después volví a Inglaterra y luego me casé con un inglés y ya decía mi marido, abre la puerta, que vuelan la gente el ajo frito, porque yo hacía comida española y a él le gustaba mucho. Pero también hacía asado y hacía cosas de inglesa. Hacía comida. Mi casa era una mezcla, con mi hija hablaba español y con el inglés decía, no, háblame español, pero le costaba mucho trabajo aprender. Y yo pagaba antes, casi siempre lo hablaba en inglés, pero eso, mi hija español, que siempre.
¿Celebrabas fiestas españolas?
Fiestas españolas se me olvidaban, no sabía qué día del año era, no. Lo que celebrábamos eran las Navidades. Las Navidades siempre teníamos españolas que estaban solteras, españoles solos, y siempre, en mi casa siempre había sitio para recoger que fuera. Y eso, y lo celebrábamos estilo español. Y después ya el 25, pues ya era el pavo y era un poquito más de inglés, pero el 24 era estilo español.
Eso celebrabas así cuando estabas en St. Albans, después pinté
en St. Albans y eso, pues, en St. Albans solo pasé unas Navidades, pero sí, nos reunimos españolas, un grupo, porque éramos ciento y pico, es que era un hospital inmenso, y entonces pues siempre tenías tu grupito más íntimo, ¿no? Y sí, íbamos a comprar, íbamos a Londres, comprábamos cosas y las llevábamos, sí. Sí, pero fue solo un año en St. Albans. Y después ya cuando vivía afuera, pues siempre alguna amiga casada, porque eso es lo que hacíamos los españoles. Una vez que te casabas, tenías tu casa, pues invitaba a las que conocía que no tenían familia. Por eso mi casa estaba siempre llena de soltera y de soltero allí, que los conocíamos y decíamos, pues vente, si no tienes dónde ir, tú te vienes, y claro, se iban.
En cuanto a los vecindarios y las redes sociales, ¿qué diferencias te llaman la atención? Primero,
pues,
por ejemplo, los barrios.
Sí, muy
ingleses.
Privado, que nadie se conocía. Eso me parecía a mí muy raro, porque aquí en España, por lo menos en Sevilla, sales a la calle y vives en la calle, los chiquillos juegan en la calle, y allí no salían los niños a la calle a jugar. Eso ya en Londres, como vivía en casas privadas, pues había un matrimonio inglés que tuvieron un niño, John se llamaba, y ya pues, cuando yo tenía libre sacaba a Paul. Hola. Lo sacaba yo a pasear, chiquillo. Tengo yo muchas fotos con el carrito del chiquillo de pasearlo. Había buenos vecinos, sí.
¿Y tienes otras memorias de los distintos barrios donde vivías?
Pues viví después ya en la segunda etapa cerca de Brixton y no me gustaba. En Stockwell, ¿sabes?
Ah, sí, sí.
¿Eh?
Stockwell, sí.
Oh, ya ese área, cuando yo volví ahí, ya ahí era un área de muchos negros, que yo no soy racista, digo que no soy racista, pero es que me hicieron racista, porque no me gusta, a mí no me gusta vivir con ninguno que no sea de mi raza, la verdad. Te voy a decir por qué, porque tienen otras costumbres. Yo fui a Inglaterra y yo procuré adaptarme en todo lo posible a las costumbres inglesas, porque yo nunca hice sardinas en casa, porque la sardina huele muy mal y a los ingleses eso les molestaba mucho. Yo no hice sardina en mi casa. Yo respetaba eso. Luego cuando he vuelto con mi hija, yo a mi hija la llevé a un colegio inglés, que podía haberla llevado al español. No, el colegio inglés. Primero el inglés y después por las tardes iba 3 días a la semana a un colegio a dar clases de español. Pero yo pienso que el emigrante que llega y lo primero que hace es cortarle la cabeza a la oveja en la calle, a mí eso no me gusta. Y mucho menos los ingleses, porque aquí con los animales todavía somos más. Pero los ingleses antes veían un ratón y empezaban a acariciarlo. Y que llegue un árabe y le corte a una, y la sangre corriendo por la alcantarilla, que lo he visto yo, ¿sabes? Y ya eso. O sea que yo tengo un puesto y lo tiene un negro o una negra y trabaja igual que yo, que gana igual que yo. Pero es que yo lo que he visto es que, no que yo soy la que hace su trabajo. Y eso es lo que me ha hecho a mí ser, me da lástima los que vienen en cayuco, me da lástima. Pero sé lo que pasa, porque lo he visto en Inglaterra. Llegan a un sitio y empiezan a atraer gente, y el inglés ha tenido que mal vender y salirse. Y como lo he visto, pues no quiero que pase aquí. Pero vamos, que va a pasar de todas formas, porque todo lo de Inglaterra, de América, llega a Inglaterra. Y de Inglaterra viene aquí. Y yo hace 8 años que vivo aquí y lo estoy advirtiendo y he visto a la gente. ¿Saben? Que aquí está pasando igual. La gente, pobrecito, sí, pobrecito. Ayúdale, pero ayúdale en su país. Que se ganen la vida allí. Y que vivan como quieran en su país. Que son más felices y mejor. Y no traerlo aquí. Ellos no se aclimatan y a nosotros nos molestan. Y el que diga que no, es mentira. Es mentira, pero como eso no se puede decir, porque no es correcto, pues la gente no dice la verdad. O no dicen la verdad, o no han tropezado con ellos todavía. Entonces, eso es que hay que darle de comer, que hay que mandar, que hay que aquí apretarse el cinturón. Aprieta que a ellos que se empiecen a ganar la vida y que vivan como deben de vivir las personas. Si es que yo no quiero otra cosa más que eso, que trabajen igual que yo, que ganen igual que yo. Pero yo no he dado con ninguno que trabaje igual que yo.
Así que no te gustó Stockwell. ¿Tenías lugares preferidos? ¿O en Londres? ¿O en
yo viví en Queensgate. Ahí yo viví muy, muy bien. Estaba frente del parque de Kensington, mi hija iba a Kensington al colegio, y yo, allí sí. Allí me gustó. Y casi te puedo decir, bueno, después me fui a Crystal Palace cuando me casé, a Crystal Palace, y vivimos en una calle que era muy tranquila, muy bien. Pero el mejor sitio, Kensington. Porque todo muy céntrico, pero la gente muy educada, y podía ir al parque y pasear tranquilamente, ¿sabes? En Crystal Palace, todas las estatuas con las cabezas cortadas, los leones no tienen el rabo, la cabeza, lo otro, ¿sabes? Es que se nota la gente. Y a mí me da eso, me da pena, me da rabia de que por hacer daño.
¿Cómo eran las amistades?
Pues yo, inglesa, no tenía muchas amistades. Es que yo trabajaba mucho y tampoco. Pero española sí conservo todavía amistades. Inglesa, pues algunas nos seguimos escribiendo. Pues claro, al ser mi marido inglés, pues a mi suegra la llevábamos a la iglesia inglesa y eso, y mi suegra era buenísima, buena. Y o sea, no tengo así contra los ingleses, menos le gustaban los ingleses a mi marido que a mí. Él decía que él le gustaba España. Él, su ilusión era cuando nos jubiláramos de venirnos a España. Esa era su ilusión en la vida. Le gustaba todo lo de aquí, todo, la comida, la cerveza, el clima, lo otro, todo.
Así que, ¿cómo se conocieron?
Pues a través de una amiga española que trabajaba con él.
¿Te acuerdas la fecha o el año?
Pues sería el 85, sí, porque en el 86 nos casamos. Sí.
¿Eso fue en tu, para confirmar, tu segunda etapa?
En mi segunda etapa, porque yo me vine a España, en el 64.
Bueno, así que ¿sabes? 4 años en Inglaterra, la ciudad.
Sí, casi los 4 años. Después, en el año 65, mi hermano tenía que hacer el servicio militar. Como yo trabajaba y ganaba dinero, yo podía mantener a mi madre y a mi abuela. Él no era necesario en la casa y se lo llevaban al servicio militar, que entonces eran 2 o 3 años, me acuerdo. Y entonces mi madre decía que le preocupaba mucho el carácter de mi hermano, un carácter muy fuerte, muy fogoso. Y decía, le van a dar, cuando haga la mili, le van a dar. Y yo dije, pues mira, si quiere yo me voy y él ya se tiene que quedar manteniendo a la abuela y a la madre viuda. Entonces yo me tenía que ir por 5 años. Y otra vez una amiga me dijo, pues yo me voy contigo. Y nos fuimos, esta amiga y yo, a Alemania. Y ahí tenía yo que estar 5 años. Si volvía antes, podía venir de vacaciones, pero me parece que eran no más de 3 meses. Yo cuando venía de vacaciones venía 3 o 4 semanas, no venía más. Porque si no, mi hermano entraba en la mili. O sea que 5 años tenía yo que estar allí para que él poderse librar de la amenaza de la mili.
¿Y fuiste con ese motivo?
Sí, por eso fui. Sí, solo porque eso, mi hermano también se había comprado un camión y lo estaba pagando, ¿sabes? Y claro, se va la mili, ¿qué pasa con el camión? Porque yo ganaba para darle de comer a mi hermana, a mi madre, a mi hermano, a mi abuela, pues sí, pero el camión pagaba muchísimo dinero. Y claro, se va a la mili, ¿y qué pasa? Problema también. Y entonces dije, no, pues yo me voy por 5 años y ya está. Cuando ya él esté libre, pues ya vuelvo. Pero lo que pasa es que allí, pues ya me casé, tuve una hija, ya fue, en vez de 5 años, tuve 10 en Alemania.
¿Y cómo, qué sentimientos tenías al salir de España para Alemania?
No me importó mucho porque sabía que lo tenía que hacer. Yo cuando pienso, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, bueno, pues venga, adelante. No me dio mucho. Claro, dejé a mi madre, pero otra vez había que hacerlo. Ya esta vez mi madre me dejó ir, ya era mayor, y ya mi madre no era ese sentimiento de que acababa de salir del instituto y irme una cosa tan lejos. Ya ella había visto que yo me podía defender y ya se quedó mejor. Sí. No tuve yo, de Inglaterra lo pasé peor. Ya de Alemania pienso que era eso, que ya tenía en mí la excusa de que tenía que hacerlo por mi hermano. De Inglaterra me vine cuando quise. Pero de allí sabía yo que eran 5 años. Pero luego ya pues, se hicieron 10. La vida.
¿Y trabajabas?
Sí, desde que llegué hasta que me vine.
¿Qué hacías?
Pues de todo, una fábrica de salchicha. De salchicha, salchichones y cosas de esas. Después estuve cosiendo. Después estuve atando tripas que luego iba para las salchichas y los salchichones y eso, matando tripa, tripa que decían natural, tripa que eran tripas de animales que luego ahí metían el embutido. Sí, ahí hice de todo. Donde ganaba más dinero allí me iba. Sí.
Y antes en Inglaterra, la primera vez habías estado enfermera.
Sí, solo eso, solo eso. Es que en aquellos tiempos no podía hacer mucho, en Inglaterra. Tenías que estar 4 años para coger lo que llamábamos nosotros la libertad. Entonces ya te podías colocar en cualquier sitio, si estabas capacitada, ¿no? Porque en los primeros 4 años había unas cláusulas. Tú solo podías estar en hostelería, bien en restaurantes, hoteles, o bien de au pair, en casa, hospitales. No había más, no había otra. Donde hacía falta. Tú no podías decir, yo tenía amigas que eran matronas y estaban de auxiliar de enfermera como yo, porque el título no valía. No convalidaban los estudios. Y hasta los 4 años, una amiga mía era peluquera y a los 4 años se puso su peluquería. Pero 4 años.
Y en Inglaterra o en Alemania, llegamos a la segunda vez en Inglaterra en un momento, ¿no? ¿Eras miembro de algún sindicato?
En Alemania sí, trabajé en el metal y teníamos nuestro sindicato, sí. Yo trabajaba en la Durkop, que era de hacer cosas de las ruedas de los automóviles. Y allí era el sindicato del metal.
¿Y por qué te sindicalizaba?
No, allí te sindicalizaba.
Ah, bueno.
Ya. También pagaba por la iglesia. Sí, como yo decía, si yo no voy a la iglesia, ¿por qué pago? Si yo no mancho la iglesia, yo no voy a la iglesia. Porque asumían que de España, por todo el mundo católico. Oficialmente éramos católicos, claro. No había otra religión, pero a mí la religión no me convencía y no iba a la iglesia. Y pagaba por la iglesia y aquello, no sé si el sindicato sería automático, porque yo no recuerdo que nadie me preguntara te quiera apuntar o no, la verdad, no lo juraría, pero yo lo que sé que cuando íbamos a la huelga a mí me pagaban igual los sindicatos. Que aquí en España no pagan. Eso. Por eso yo lo veía bien, que estás pagando un sindicato, pero cuando el sindicato te organiza para ir a la huelga, a ti tu sueldo no te faltaba.
¿Que eras activa en otras actividades con el sindicato?
No, yo no. No, yo me decía, mañana quedarse en su casa, vale, pues me quedo, mejor, ya está, no.
¿Y participaste mucho en las huelgas? ¿Había muchas huelgas?
Sí, bueno, eso, que te decían, mañana no venga, y quien fuera que quisiera ir, pues iría. Yo nunca me metí en nada. Aquí sí, aquí corrí yo de la policía más de una vez. Aquí sí.
¿Y eras miembro de un partido político o eras activo político?
No, activa. No, en Alemania no.
¿En Inglaterra?
En Inglaterra, pues el socialismo es lo que me. Pero también el socialismo me decepcionó. Vi cómo iba a Inglaterra y ya votaba por otro partido. British National Party, para castigar al socialismo. Yo usaba mi voto. Cuando pude usarlo, claro. Porque, claro, vienes de una familia pobre, socialista.
¿Y tenías el voto la primera vez?
La primera vez no. No, eso fue ya después.
Ahora pensar en la segunda vez, pues. Así que después de 10 años en
En Alemania me vine a España.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque ya las cosas con mi marido no iban bien. Entonces, pues, medio nos separamos, ¿sabes? Él decía, pues me voy al norte, que voy a... Él venía del norte de España.
Ah, ¿era español?
Sí, era gallego. Y yo vi que la cosa que no marchaba. Mandaba dinero cuando le parecía, cuando no le parecía. Cuando murió mi madre, vino un par de veces. Y después que murió mi madre, pues tuvo un año sin ver a la hija. Y entonces yo cogí y me fui a Inglaterra. Esperé un año y al año acabaste. Y ya está.
Así que, ¿en qué año fuiste a Inglaterra? ¿En el 70?
A Inglaterra en el 80.
¿En el 80?
En el 80.
Ajá. ¿Y fuiste porque tu madre había muerto?
Sí. Ya, mi madre había muerto y él, ya te digo, que eso, no se preocupaba de la hija y se lo dije. Esta es tu hija, nunca te voy a quitar de que veas a tu hija, pero que sepas que tienes que mandar para ella. Mandó, en ese año no sé si mandó una vez, una mensualidad y se acabó. Y ya dije, aquí no, pues si no se acuerda de su hija. Me costó mucho trabajo, pero quemé las naves como hizo Napoleón cuando llegó a América. Me deshice de todo y me fui a Inglaterra.
¿Y qué edad tenía tu hija?
5 años.
¿Qué pensaba ella en ir a Inglaterra?
Mi hija, pues, ella con su madre a donde fuera. Yo fui primero, que tenía allí amiga española, y una vivía al lado de un colegio. Fui al colegio, pregunté si había plaza, me dijo que sí, fui a un médico de cabecera que también estaba cerca, me dijo que sí, que nos podíamos apuntar. Dejé a mi hija con una prima y volví a por ella y me la llevé a un colegio inglés. Después ya, pues, donde vino español, pues, a Wimbledon. Allí iba yo con mi hija 3 veces a la semana.
¿Vivías en Wimbledon?
Cerca. Tooting Broadway, ¿sabe dónde está, no? Pues Garratt Lane, una calle muy principal, Garratt Lane. Allí vivía mi amiga y allí estuvimos nosotros, pues, 2 años. Después ya me fui a vivir a otro sitio, a Streatham, fíjate, no me acordaba yo.
Ah,
a Streatham.
Sí, es cerca de
Edam. Sí. Allí fue mi hija al colegio. Y ya después de allí, pues ya me fui a Queen's Gate porque cogí un trabajo de housekeeper. Y ya estaba yo más pendiente de mi hija y todo eso. Y era una compañía, Letting Company, eran árabes, muchos árabes, ¿sabes? Que estaba al lado de la embajada iraquí, en aquellos tiempos. Y todo el personal de la embajada vivía en el número 12 y yo vivía en el 11. Había estudiantes, había algún que otro matrimonio de estas casas que hay en Queens, que tienen 5 pisos para arriba y uno para abajo. Y ahí ya iba mi hija a Kensington, al colegio, y ahí estuve yo muy bien.
¿Y alquilabas el piso por tu propia cuenta o te lo provenían?
Tenía agentes que venían, ellos enseñaban y tal. Y luego ya se firmaba el contrato si convenía, si no convenía, en fin, que era mucho dinero para mi jefe, que era un exiliado iraquí. Y decía, Rocío, no me vayas a meter a ningún iraní. Y decía yo, pero si yo lo oigo hablar árabe, para mí todos los árabes hablan igual. A así que tenía, siempre pedía los pasaportes y todo, por no mezclar. Porque a él no le importaba con que pagaran, pero para no mezclarnos en la... porque todos los diplomáticos vivían en la casa de al lado. Y había algún iraquí en la casa donde yo, en el 11. Pero él siempre decía, Rocío, ten mucho cuidado por el conflicto de entonces. Porque Irak estaba muy bien con Inglaterra entonces. Y venía mucho ir aquí a hacerse tratamiento al Cromley, ¿era? Cromley Hospital, un hospital que hay que insisto muy famoso. Cromley. Si no es Cromley, es muy parecido, un hospital muy caro. No, el Bromley es Bromley es una parte del sur de Londres, por Croydon, está Bromley. No, esto está por Cromwell Road, o a lo mejor era Cromwell Hospital. Pues ahí venían muchos iraquíes de dinero, los que estaban con el régimen pues lo tenían todo y venían a hacerse tratamiento. Allí.
¿Y cuánto tiempo estuviste con ese trabajo?
Con ese trabajo, yo qué sé, yo calculo que unos 3 o 4 años, pero exactamente no lo sé, porque ya me casé y me fui para Stockwell.
Ah.
Y unos años antes había estado con un diplomático australiano. Ese lo hemos pasado. Ese era antes, porque cuando me fui a Stockwell todavía me traían a la... Tenían una hija con síndrome de Down. Y claro, al ser diplomático, pues viajaba mucho. Y yo entré en la casa y luego ya me tenía en una habitación, pues cuando ellos viajaban yo ya me quedaba de noche con la hija. Y la hija, bueno, decía, ¿cuándo vais otra vez de viaje? Porque era como una niña, tenía 25, 26 años. ¿Cuándo vais de viaje? ¿Y para qué? Para que se venga Rocío y Mónica. Era como, lo que quería era eso, que jugar con mi hija y esa cosa. Pues ahí estuve 4 o 5 años con ella. Sí, porque traía 5 años de... Traía el 5 años de contrato. Los australianos son agentes generales. Agentes generales, los diplomáticos australianos. Que no es como aquí, cónsul o embajador, allí eran agentes generales. Y él tenía la oficina en The Strand.
Sí, sí.
Y mi hija estaba con ellos, bueno, y ellos con mi hija. Que me acuerdo que se fue un chofer una vez y decía ella, ay, Dani se va, ¿y ahora quién vamos a coger? Ella se creía que el chofer era para ella. Como me traían, me llevaban, la recogían, si yo me quedaba, la recogía, la traía a mi casa. Ella andaba siempre de coche. Y decía, ay, ¿a quién vamos a coger ahora? Y el padre, el marido, decía, pues vamos a ver, tú me tendrás que ayudar a coger a alguien que sea bueno y tal. Lo que es la inocencia. Pero ya eso terminó el contrato.
Te casaste en 86.
En 86, sí.
Y luego...
Pues ya después iba por las casas limpiando. Tenía que acoplarme a mi hija, a mi marido y la casa. Entonces hacía horas, mediodía, ¿sabes? Normalmente era mediodía porque mi marido no quería que trabajara mucho. Entonces cuando...
¿Qué hacía él?
Él estaba en un centro de rehabilitación de conserje allí, que vivíamos en el mismo edificio arriba. Por eso él subía, ay, abre la puerta, que huelan a ajo, que sepan lo que es comida buena.
Eso estuvo en Stockwell.
Ese fue Stockwell, sí, en un centro que había allí, que ya tampoco existe. De todo lo que te estoy hablando, han hecho bloques de piso allí. estaba entre la estación de Ogle y Stockwell, como en mitad de una y de otra.
Sí.
Aquella zona era malísima y ahora hacen unos pisos y te cuestan lo que te cuestan.
Una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo eran esos años en la segunda etapa?
Bien, muy feliz porque mi marido era buenísimo. Y muy feliz ya, él lo que quería era venirse para España, que la familia, el plan de la familia de aquí, que todos juntos, que los mayores van con los jóvenes, que los niños también, eso a él le extrañaba mucho. Fue lo contrario del shock que me llevé yo. Aquí si sale la familia, pues van los padres, van los hijos, los nietos y todo lo que, ¿sabes? Y eso a él le gustaba mucho.
Pero él era inglés.
Inglés. Era, murió hace 15 años ya. Era inglés, por los cuatro costados. Cockney, como decía, yo soy Cockney.
¿Y él tenía conocimientos de España y la cultura española?
No, nunca había venido. Solo que tenía eso, compañera muy buena de española, pero nunca había venido a España hasta que no vino conmigo.
¿Me españolizaste?
Sí, completamente, más que yo. Ya te digo, compramos aquí en la casa porque mi hermano... Ay, Rocío, mira que estuvimos de vacaciones en su casa. Mira que hay, están haciendo unas casas muy bonitas y tal, ¿por qué no venía a verla? Y el día que nos íbamos, porque habíamos venido desde Galicia en coche, y íbamos ya para Galicia, y antes de salir fuimos a ver las casas. Y mi marido, ay, Rocío, pues mira qué bien aquí, que estás cerquita de tu hermano, ¿por qué? No podemos meternos nosotros en una casa con la mía estudiando y tal. No te preocupes, que ya saldremos adelante. Y efectivamente compramos la casa y se acabó, y se pagó. Gracias a Dios. ¿Sí? Pero si él no me mete a mí ganas, yo no hubiera pensado en comprarme la casa. No se me había pasado por la cabeza.
Y durante esa época me decías que eras más activa con lo político, ¿no?
No, eso fue aquí, soltera, aquí, que aquí daban.
Ah.
Sí. No, por ahí yo de política no. No había podido arreglar lo de aquí, para que me voy a meter a arreglar lo de fuera. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo cuando me fui de aquí estaba Franco. Y claro, estaba todo perseguido, no podía ser comunista, no podía ser socialista, no podía ser atea, no podía ser protestante, no podía ser nada. Entonces eso es lo que también me ahogaba a mí mucho, porque había muchas cosas que yo no comprendía y como no me la podían explicar porque nadie lo sabía, pues cuando sales fuera te enteras más de tu país que lo que has estudiado en tu país, porque lo que has estudiado en tu país es mentira. Era lo que Franco quería. Cuando estudiábamos política, pues todos los comunistas eran malos y todos los de izquierda eran malos. Y el que tenía alguien que había sido de izquierda se lo callaba, porque estaba perseguido. Tenía una amiga protestante, de esta evangelista, y iban de secreto a una casa, allí se reunían en una casa, en secreto, ¿sabes? Que nadie se enterara, que mi madre era muy abierta, ella era muy católica porque es lo que se había criado, pero era de mente muy, muy despierta, y ella cuando venía alguno a la iglesia evangélica que a ella le gustaba hablando, iba a verlo, que decía que algunos eran muy buenos oradores y que no estaban en contra de nada, sino que tenían sus creencias y sus cosas, y ella decía, son muy buenos oradores. Y yo he ido también, pero a escondidas. Yo no podía decir que mi amiga, porque las madres eran amigas y nosotras también. Yo nunca le decía a mi madre que no se te vaya a escapar. Que podía venir la policía y dar palo allí. Porque tenían eso, una iglesia que era un salón. Y no había Cristo, ni había vírgenes, ni había nada. Y ya por la política te podían decir que una reunión de más de 10 personas ya podían taparlo. Vamos, que lo daban. Que yo me he ido a eso con la madre de mi cuñada. Nos íbamos nosotros al centro cuando había alguna manifestación. No corríamos nada. Cuando venía la policía no corríamos. Porque eso daban. Ella después, pues no. Ya llevaba yo mis cosas, lo que quería hacer y eso, si no puedes arreglar tu casa, ¿cómo vas a arreglar la del vecino? Ya como un poco que te imposibilita. Hoy se puede hablar y se puede. Y yo, eso hoy me da coraje cuando el voto no lo usa. Por lo que hemos, con lo que hemos peleado y los palos y la gente que ha muerto, para que tú ahora digas, yo no voy a votar. Vota, úsalo como tú quieras, que para eso tienes el poder. Y premia o castiga. Porque yo en Inglaterra he votado por el British National Party, por castigar a los otros. Tú lo usas como tú quieras. Yo es que en la política y la religión, cada uno que tenga ahora el voto, que lo usen. Porque si no me sublevo. Pero es por lo que hemos pasado.
Bueno, y pensando en el retorno de esa migración después, ¿siempre era un tema de conversación o un pensamiento?
Sí, eso estaba siempre ahí. Yo cuando más, eso es cuando murió mi marido. Ya cuando murió mi marido, mi hija tenía entonces 18 años. Hacía 3 semanas que había entrado a la universidad. Ella fue, la primera universidad que fue San Holloway.
Ah, sí, Royal Holloway.
Royal Holloway. Pues nada, allí fuimos mi marido y yo y su habitación, le llevamos su edredón, su lamparita, sus cositas, se las llevamos. Ella ya tenía un cochecito para ir y venir los fines de semana. Pero estuvo 3 semanas, el día 18 murió mi marido, el 18 de octubre. Y ya mi hija dijo que no podía seguir estudiando. Le dieron permiso porque mi hija ha sido muy buena estudiante. Le dijeron, tú vete el tiempo que tú quieras. Y ya mi hija se vino conmigo y decía que no podía volver, que no, que ella no, que no me dejaba, que no. Total, que la convencí. Digo, mira, tú prueba, a ver si ahora ya puedes seguir. Esto fue, pasaron, me parece, fueron 2 meses o algo así. Digo, tú prueba, que si no, a lo mejor allí pues te distraes más. Total, que a regañadientes se fue. Y se vino antes de Navidad. Dijo que no podía, que no se concentraba, no se centraba en los libros, no podía estudiar. Y cogió un año y después aplicó para UCL y la admitieron, claro, con las notas que ella tenía. Tenía 3A en la selectividad, ¿cómo se llama? O sea, y luego tenía 3A. De todas las, tú sabes que hay que aplicar a 5 universidades, ¿no? De todas le dijeron que sí, pero esta, la de eso fue después. Ella habló, explicó el caso y le dijeron que cuando quisiera que volviera, que empezara. Y al año siguiente ya ella estudió allí. Y entonces ya. Una vez que ya estaba mi hija trabajando, o sea, cuando terminó la carrera es cuando yo me vine. Yo esperé a que ella terminara y se colocara y todo. Y entonces ya ella tenía un novio.
Sí.
Y eso, y ya mi hija, pues, ya ve, eso tenía un novio. Yo le dije, ¿tú vas con Javier en serio? Pues sí, mamá. Él quiere que nos vayamos a vivir, pero es que ella no me quería dejar sola. Digo, bueno, entonces yo me voy a España y Javier que entre. Por eso me vine.
¿Y cómo sentías al volver?
Como si nunca me hubiera ido. Solo la lengua que a veces... ¿Sabes? Porque yo a mi hija siempre le hablaba español. Pero claro, cuando han ido mi familia, han visto que mi español ni era español ni era inglés. Porque si yo le voy a decir una cosa y no me sale en español, se la digo en inglés. Y mi hija, pues, hace igual, si no le sale en español. Pero de eso no nos dábamos cuenta hasta que no nos lo dijeron. Y decía, ¿tú, pero tú qué dices? ¿Que le habla a tu hija en español? Pues ha dicho esto y ha dicho lo otro. Y ahora aquí, claro, como no tengo esa facilidad con la gente, pues muchas veces me quedo que no sé qué, ¿sabes? Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Muy bien, vivo en una casa sola y... Estoy bien, muy bien, muy tranquila, muy bien. Me falta mi marido, me falta mi hija. Pero eso, cuando me parece, voy a verla, y cuando no viene ella, ya está. Y ella tiene su vida y yo la mía.
¿Y viniste aquí a tu ciudad natal?
Sí, sí, a la casa que habíamos comprado. Sí.
Sí. ¿Y qué impresiones? ¿Qué primeras impresiones tenías al volver definitivamente?
Que España había cambiado mucho. Para bueno y para malo, claro. ¿Sabes? Más delincuencia, pero la gente, claro, monetariamente el cambio había sido muy fuerte.
¿Y cómo te recibían los españoles?
Bien, bien. Yo enseguida me apunté a gimnasia y enseguida amiga y ir con la casa, como habíamos venido de vacaciones, pues conocí a algunas vecinas y todo de antes. Bien, muy bien. Muy bien. Yo soy una persona más que vivo para adentro, ¿sabes? Saludo, buenos días, buenas tardes. Pero yo ni voy a casa de nadie, ni... Yo vivo mi vida un poquito a la inglesa, ¿sabes? Solo que eso, tengo que salir con las amigas. ¿Vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. ¿Vámonos de viaje? Nos vamos de viaje. Pero luego, mi casa. Que no es porque viva sola que estoy yo todo el día en la calle, que me hacía ahora porque tengo que salir todos los días. Estoy que no me gusta. Y más con el calor. Pero vamos bien, porque sé que mi hija está muy a gusto, vive muy bien y estoy contenta de la vida dentro de lo de la falta, que eso no, nadie me lo puede dar.
¿Y sentías más española, más inglesa cuando volviste?
No, no, más española, más española. Yo, española, yo creo que 100%. Hay cosas que me gustan más de Inglaterra, y lo reconozco, ¿no? ¿Qué me gusta? Pues mira, porque mi hija tiene un trabajo y que si quiere se busca otro, y que esa movilidad, esa cosa no la hay aquí, ¿no? Pero luego yo español, yo creo que yo pertenezco a aquí. ¿Sabes? Sevilla, para mí, no hay una ciudad más bonita, ni más alegre, ni donde se viva mejor, ni nada. Yo voy a Madrid, voy a Barcelona y muy bonito, sí, me gusta y aprecio. Pero aquí es donde estoy yo, en mi zarza. Y luego eso, que mi marido, como estaba siempre, cuando nos vayamos, pues estoy más, yo he sido siempre más española que inglesa. Ahora, he estado en Inglaterra y he procurado hacer lo que los ingleses hacen. Mi hija, un colegio inglés, que yo no quiero que pierda la lengua. Eso ya, por mi cuenta y riesgo, yo la llevo al colegio 3 veces a la semana, iba, las noches, las tardes. Porque no quería que perdiera sus raíces tampoco. Pero eso, si estoy en Inglaterra, tengo que respetar las leyes inglesas. No pedí que me pongan el cuarto de baño mirando a la Meca, como hacen los musulmanes. Y va al council y se lo hace. Y luego va una inglesa y pide algo y no se lo dan. Y eso es lo que he visto yo allí y eso es lo que no me gusta. Ni me gusta de España, que ya está pasando igual, claro.
¿Y has vuelto a Inglaterra?
Sí, sí, yo voy mucho.
Sí,
sí. Sí.
¿Cada año?
2 veces al año, sí. Y luego mi hija viene, estuvo en marzo. Luego estuvo el 1 de mayo, el fin de semana ese. Y ahora viene en agosto. Porque ella compró un apartamento en la playa. Que yo no estoy ya allí porque por lo de la y los problemas de papel, arreglando papeles y cosas, y la rehabilitación. Si no, yo que con el calor que hace.
¿Pero lo llevas bien cuando vas a...?
Sí, lo llevo bien. Ella ahora vive con otro novio, porque de esto pasaron los años, ellos terminaron. Y ella, el novio compró un piso más céntrico, cerca de Hammersmith, en Ravens Park, que está una paradita más para allá. Y es más pequeñito el piso, pero claro, está muy céntrico y le viene muy bien. Y el chico es un chico estupendo y allí me tiene en mi habitación. Ya ve que el piso solo tiene 2 dormitorios, el mío es el mío, ¿sabes? Y es un chico estupendo, habla muy bien español, también estuvo en Argentina. Y eso. Pero claro, cuando yo iba antes, iba a mi casa. ¿Sabes? Ahora como mi hija vive con él, o sea, pagan la media, y tú sabes el estilo inglés, pero ya no es mi casa. Y mi casa era más grande, yo me levantaba, iba al cuarto de baño, había otro cuarto de baño más abajo. Y este solo tiene un cuarto de baño, pues tengo que esperar a que ellos terminen, todas esas cosas. Bueno, Mónica, tú me llamas cuando salgas, que yo no tengo prisa. En fin, cuando ya ellos han terminado, mamá, pues ya puedes entrar. ¿Sabes qué? No es mi casa. Y yo soy muy territorial, me parece. Que ella venga aquí, a mí, encantada, y que venga él, y es su casa de ellos, ¿no? Pero quizás porque aquí yo tengo mi cuarto de baño en mi habitación, y ellos tienen otra, en fin, que es otra cosa. Yo prefiero que vengan ellos. Y si van a la playa, pues ya, también. En la playa hay 2 dormitorios y 2 cuartos de baño. Pero la casa nuestra era antigua, y solo había un cuarto de baño y un váter en el primer piso. Entonces, o entraba arriba o entraba abajo. Pero eso es muy antiguo, una habitación es muy grande. Y aquí no, aquí es todo más recogido. Ellos viven muy a gusto, porque tú sabes, los dos trabajando, un pisito pequeñito se arregla enseguida. Y además todo muy céntrico, que donde vivíamos nosotros, los trenes siempre fallando. Que mira que fallan los trenes.
Sí.
Eso es. Que querrán irse ya.
Sí,
es normal. Yo voy a beber ahora.
Pues me encantaría seguir. No sé si va a ser posible continuar antes de que me voy el sábado. Tengo entrevistas aquí mañana y.
Mañana es jueves, sí.
Pero no sé, por las tardes.
Por las tardes yo estoy en casa. Si tú quieres venir, ¿tú dónde paras?
En el Hotel América, en Plaza del Duque.
¿En el Duque?
Al lado del Corte Inglés.
Ya. Claro, no tienes coche ni nada.
No, pero.
Es que yo vivo en Sevilla Este. Si quieres venir a mi casa, yo es que con el calor no te prometo nada, porque yo estoy, ya, bueno, yo te lo he dicho, que yo lo que quería era estar en la playa, pero si quieres venir a mi casa, eres bienvenido, ¿eh?
Bueno,
las mañanas no, mañana me voy a echar la inyección del tétano. Y la rehabilitación, por eso digo las mañanas, pero por las tardes, si tú quieres venir, te lleva mi número de teléfono.
Sí, por favor, y a lo mejor esta
por
tarde
algo
o
que
mañana,
se te ocurra,
mañana.
O me llamas por teléfono,
sí, para
lo que tú quieras.
Eso sería genial.
Sí, pues porque... 954. Ah, que tengo que,
sí, bueno,
que
sí,
rellenar aquí.
Voy a averiguar, tengo aquí. Ese es tu número, ¿no?
Sí, ese.
Bueno,
ese.
Te lo van a tocar.
Bueno, sí, bueno, mi nombre de casada es otro. Era Sutherland.
Ah, sí, por supuesto, tienes varios. Bueno, eso simplemente, si pones una X
sí, eso
aquí,
sí.
Sí,
sí,
con nombre, bueno.
Sí, permiso para darle el nombre que hace, también, otra X. Que
bueno,
sí,
son,
¿no?
Son
¿no?
uno, sí, está
ah,
bien,
vale.
Eso sí, que
ah,
con seguro.
Eso es.
Y uno de los tres aquí, eso es para la grabación, vamos a hacer un archivo
sí,
de voces.
Sí.
Con nombre, sin nombre.
Ya, nah, bueno, si sí, dicen López, ni se enteran.
Uh-huh.
Pero vamos, que no me importa darte el otro.
Y simplemente la firma, la fecha, que es el 20.